legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, viernes 8 de enero del año 2021. Termina, desde el punto de vista de días laborables, la primera semana del año 2021. Oiga, estábamos locos que se acabara el 2020, pero este tampoco ha empezado como que muy tranquilito que digamos. Bueno, aquí estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Estoy en vivo en todas las plataformas, en todas mis plataformas de redes sociales. Me pueden ver en vivo ahora mismo, simultáneamente. Estamos en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovila.net. A los que no me siguen, y son más de 100,000 personas las que me siguen en esa página, esa es una página abierta, usted solamente tiene que ir ahí, darle like, y si pide que se, cuando le salen los lives de este servidor, si pide que se cliquea para que se le notifique, cada vez que nos vayamos live, le llega la notificación. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Créame, hay gente que no tiene Facebook, así que si usted nos está viendo en Facebook, pero tiene alguna amistad, algún familiar que no tiene Facebook y le gustaría seguirnos, pues dígale que vaya a el canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Escribe en YouTube Aníbal Acevedo Vilá, lo va a llevar a este canal, se registra, se suscribe, como usted quiera llamarlo, y ahí nos puede ver en vivo todos los días a las 8 de la mañana. Y si estás en Twitter, nos puedes ver a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y también les invito a que nos vean en la página de Facebook de El Nuevo Periódico Digital, El Foro de Puerto Rico. Es una nueva plataforma de periódico. Tiene su página, El Foro Digital, y tiene su página en Facebook. En todas esas estamos a la misma vez, simultáneamente en vivo. Y como todos los días, les invito que ahora mismo le des compartir, le des share a esta transmisión, independientemente de en qué plataforma la estés viendo, inclusive si lo estás viendo grabado, porque esto se queda en esas páginas, que le des share, que le des compartir, y de esa forma le llegamos a más personas. Y les recuerdo que durante la mañana de hoy también se hace disponible en formato, valga la redundancia, de podcast, en otras palabras, en audio, en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, y de esa forma lo puedes escuchar sin el video, el formato de podcast. En esas plataformas, iTunes, Stitcher, Google Play, no tiene video. Bueno, varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente, el tema principal sigue siendo los eventos, lo que ocurrió en la capital federal, en Washington D.C., el Día de Reyes, el miércoles 6 de enero, y todas las repercusiones. Ese va a ser el primer tema que voy a estar discutiendo con ustedes. Voy a hablar de el Partido Popular Democrático está reclamando en este momento el escaño que supuestamente perdió el 30 y el 31 de diciembre de forma sorpresiva en el Distrito Senatorial de Humacao. Y voy a comentar unas declaraciones del gobernador Pierluisi, donde habla ahora de la necesidad de auditar la deuda pública y donde habla de otorgar aumentos de sueldo a los empleados públicos. Son algunos de los temas que voy a estar conversando con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, obviamente lo que sucedió en Washington ha impactado el mundo entero. Y los efectos de esos disturbios, de ese intento de golpe de Estado, porque así hay que llamarlo, insurrección, intento de golpe de Estado, el pasado miércoles allá en el Capitolio, en el Capitolio, tuvo y va a tener efectos que se seguirán viendo en los próximos días y probablemente marcarán a los Estados Unidos por mucho tiempo. Ayer hubo varios acontecimientos que vale la pena destacar. En algún momento en la mañana, el presidente, esta es la primera plana impresa del periódico el New York Times del día de hoy. Calls grow to remove Trump as U.S. officials head for exit. President finally concedes lose in a video. Les voy a traducir. Crecen los llamados para sacar a Trump a la misma vez que oficiales de Estados Unidos se retiran, renuncian. Y el subtítulo, el presidente finalmente concede la derrota o acepta la derrota en un video. Obviamente con el periódico El Nuevo Día, con fotos, perdón, el periódico El New York Times, con fotos de los daños al Capitolio, el Capitolio Federal y obviamente todos los demás titulares que se ven allá abajo. Todos tienen que ver con lo que sucedió el miércoles. Hay un titular que tiene que ver con la falta de seguridad de la policía del Capitolio. Entiendo que el superintendente de la policía del Capitolio fue forzado a renunciar. Otro titular que habla que después de los disturbios hay todo un jamaquión dentro del partido republicano. Y el otro, que es el tema que habíamos discutido ayer, cómo el triunfo de los demócratas en el Senado va a facilitar la agenda de Joe Biden, tema que discutí con ustedes en el día de ayer en el podcast, que tengo que decir que es uno de los podcasts que más audiencia ha tenido desde que estoy haciendo hace ya desde marzo, porque este podcast empezó durante el año en marzo y luego pues tuvo un receso durante el mes de noviembre. Así que, ¿cuáles son los efectos posteriores a lo que ocurrió el miércoles? Bueno, primero que nada, pues Donald Trump, con las muelas de atrás, porque no le quedó más remedio, porque finalmente, luego de que le hicieron un daño terrible a la democracia, luego que le hicieron un daño terrible a las instituciones de los Estados Unidos, finalmente algunos líderes republicanos lo están abandonando. Como dice el refrán popular del pueblo de Puerto Rico, luego que se los ves al perro, sabes que es macho. Un poco tarde, voy a hablar de eso al final, pero la realidad es que Trump se quedó solo. Ayer se dieron renuncias en su gabinete, renunció la secretaria de transportación, que para que sepan los que hablan aquí de nepotismo y esas cosas, la secretaria de transportación es la esposa de Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, una señora muy capacitada, yo no estoy diciendo si es buena o no, pero había tenido esas mismas funciones en el pasado. También renunció ayer la secretaria de educación, todas estas personas es muy estrechamente vinculadas a Donald Trump, llamado de diferentes sectores de la sociedad norteamericana reclamando pues o denunciando las actitudes de Donald Trump, y ante eso no le quedó más remedio que hacer un video. No le ha dado cara a la nación, no le ha hablado a la prensa. La información que sale es que Donald Trump está aislado, está afectado. Este es un señor que todos sabemos que es un... Mire, vamos a llamar las cosas por su nombre. Donald Trump es un corrupto, y cuando las cosas salgan de cómo ha utilizado el poder de la presidencia para beneficiar sus negocios, Donald Trump es un megalomaníaco, o sea, una persona que lo que le gusta es el poder. Donald Trump es un mentiroso. Y encima de eso, sí, probablemente tiene unas desviaciones psicológicas que se reflejan, pero yo no lo voy a excusar diciendo que es un loco. No. Él sabe las cosas que hace. Así corrió sus negocios, así corrió su campaña presidencial, así corrió la presidencia en 4 años, así se ganó el respaldo de un sector amplísimo de la sociedad norteamericana, así se ganó el respaldo de líderes aquí en Puerto Rico que le hicieron el trabajo sucio. Y lo que sucedió el miércoles, simple y sencillamente, fue el paso lógico de una persona con ese comportamiento y con esa personalidad. Sigue vetado, como si fuera un niño pequeño. Le quitaron el juguete. Facebook e Instagram lo han suspendido indefinidamente. Twitter, entiendo que lo volvió a dejar a tuitear luego de que lo suspendió por 12 horas. Cuando Donald Trump no tiene acceso a las redes sociales, se queda sin poder, se queda sin fuerza, porque esa es su forma de incitar a sus huestes, de generar controversia y de burlarse de las instituciones más importantes en la sociedad norteamericana. Pero esto no queda aquí. Como dice ese titular del periódico El New York Times, siguen los llamados a que lo saquen. Donald Trump le queda hasta el 20 de enero. Yo quiero explicarles a ustedes, primero, lo que es la enmienda 25, hasta se la voy a mostrar. Y también por qué este movimiento, tanto de demócratas como inclusive de algunos republicanos, pidiendo que lo saquen. Hay dos formas. Primero que nada, ¿por qué sacarlo cuando faltan apenas 13, 12 días? Uno, en teoría podría ser cualquier locura en esos 12 días. Él puede seguir indultando personas. Inclusive, ayer uno de los titulares que durante un tiempo tuvo el New York Times decía que Trump estaba considerando indultarse a sí mismo. Se puede seguir indultando a personas a quien le dé la gana en estos 12 días. Él puede provocar países extranjeros, países aliados o enemigos de Estados Unidos. Él tiene todavía el control de las claves para las bombas nucleares. En 12 días una persona puede hacer mucho, mucho daño. Ah, ¿cuál es la posibilidad de que en 12 días él cometa alguna barbaridad adicional? Digo, no conocemos a Donald Trump, pero probablemente no sean tan grandes. ¿Por qué razón insisten ya sea en residenciarlo o en activar la enmienda 25? Mire, yo creo que es por dos razones fundamentales y eso incluye a líderes republicanos. Número uno, pues para darle un castigo y de alguna forma darle una lección a la nación americana que estas cosas no pasan de gratis. Y la otra, que yo creo que es la más importante, para que no pueda volver a correr en el 2024. Porque si él fuera de alguna forma sacado del cargo, queda descualificado. Y eso a mí me está muy curioso. Y tiene mucho que ver con lo que les dije ayer y que voy a repetir y que voy a profundizar. De la fuerza que tiene Donald Trump en la sociedad norteamericana. ¿Por qué los demócratas quisieran, más allá de estas buenas razones que le di, por qué quisieran poder residenciarlo o sacarlo por la enmienda 25 para que no pueda volver a correr? Porque saben que en teoría podría ganar. Porque todavía hoy Donald Trump podría ganar. Porque ayer, creo que fueron el miércoles, 144 congresistas republicanos. Eso es más de la mitad de la delegación republicana. Estuvieron con él en esa votación absurda. Así que cuando hablan de residenciarlo ahora, o de aplicarle la enmienda 25, en gran medida los demócratas están admitiendo que él podría volver a ganar en el 2024. Y cuando algunos republicanos a última hora hablan de esto, es porque esos republicanos saben que si Donald Trump corre en una primaria, se las va a ganar o se las puede ganar. Por eso yo oigo mucha gente diciendo, pero ¿por qué lo van a expulsar ahora? ¿Por qué si quedan 13 días? Bueno, primero, en teoría, podrían pasar cosas. Yo no creo que, o sea, yo creo que le ha quedado tan debilitado que no pueda, es posible que no pueda hacer ninguna de estas ninguna barbaridad en los próximos 12 días, salvo la de indultar. Prepárense que va a indultar a medio mundo. Todos sus amigos, digo, ya empezó a indultar y no sé si han dado cuenta, nadie se escandaliza. Y el indulto es un poder extraordinario de los gobernadores en Puerto Rico y de los presidentes, pero por ser un poder extraordinario siempre se usa con cierta cautela. Pero yo creo que aquí lo que hay detrás de esto es un reconocimiento de demócratas y republicanos que Donald Trump sigue siendo una fuerza política. ¿Por qué? Por lo que decía ayer. Porque el problema no es él. El problema es lo que él representa para amplios sectores de la sociedad norteamericana. Pero vamos a la enmienda 25 que tanto se ha mencionado. Obviamente, la primera alternativa es residenciarlo. Residenciarlo lo discutimos cuando hubo el residenciamiento por los demócratas. Residenciarlo es un juicio político. No tiene prácticamente reglas establecidas, no hay lo que llaman en el derecho due process, donde la Cámara de Representantes, por mayoría simple, radica unos artículos, que es como el indictment, radica como es como la acusación, perdón. Y entonces, usábamos el ejemplo en el pasado, se convierte como una especie de gran jurado, la Cámara de Representantes, y por mayoría simple, que la tienen los demócratas, decide que ellos están convencidos que hay causa probable de que el presidente cometió un delito. Eso se llama residenciarlo. Entonces pasan al juicio en el Senado. El juicio se podría hacer en teoría expedito, Pero en el Senado tiene que ser por 2/3 partes. No van a tener los votos. Pueden tener los votos de residenciarlo en la Cámara, pero no van a tener 2/3 partes en el Senado. ¿Por qué lo podrían hacer los demócratas? Para volver a demostrar que esos senadores republicanos siguen respaldando a Donald Trump. Si es posible hacerlo en 12 días, es muy difícil hacerlo en 12 días, pero no es imposible. Ahora, de lo que últimamente se está hablando y nadie hablaba, y yo tengo que admitirle que es una cláusula de la Constitución que yo nunca he estudiado a profundidad, pero se la tengo a ustedes aquí en español, que es la cláusula, la famosa enmienda 25, que incluye otros temas, pero que en lo que tiene que ver con esto es la sección 4 de la enmienda 25. No la voy a leer completa, pero voy a leer el primer párrafo. Cuando el vicepresidente y la mayoría de los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos o de cualquier otro cuerpo que el Congreso autorizara por ley transmitieran al presidente pro tempore del Senado y al presidente de debates de la Cámara de Diputados su declaración escrita de que el presidente está imposibilitado de ejercer los derechos y deberes de su cargo, el vicepresidente inmediatamente asumirá los derechos y deberes del cargo como presidente en funciones. Esto es algo extraordinario, nunca ha ocurrido en los Estados Unidos, es diferente al residenciamiento, pero es un mecanismo donde el vicepresidente con el gabinete determinan que están convencidos que el presidente no puede ejercer el cargo. No hay que radicarle cargo, nada de eso, claro. Y esto podría ser expedito. Me parece que fue en la serie Designated Survivor que lo vi que aplicaron esta enmienda 25 en ficción. Claro, tampoco es que el presidente se queda cruzado de brazos, porque el próximo párrafo, que no se lo voy a leer porque es muy, muy, muy largo, dice que si el presidente objeta, entonces tiene 4 días para argumentar y al final del camino la Cámara y el Senado podrían decidir. Ahí no sería por 2/3 partes. Obviamente es un proceso más expedito. Es un proceso que está en las manos del propio Ejecutivo. La prensa de los Estados Unidos ha dicho que se está discutiendo, que se ha discutido, pero a la misma vez los últimos informes de prensa dicen que el vicepresidente Pence no está de acuerdo y todo tiende a indicar que esto, quien lo puede convocar y lo puede dirigir, es el vicepresidente. También se está señalando que algunos de estos miembros del gabinete de Donald Trump que renunciaron ayer, como la secretaria de Educación y la secretaria de Transportación, lo que le están es huyendo a tener que enfrentarse a una decisión como esa. Pero constitucionalmente hay las 2 vías para sacarlo. Yo pienso que no va a ocurrir. Yo pienso que no hay tiempo y pienso que no hay la voluntad entre los republicanos. A pesar de que se están distanciando de él, no creo que haya la voluntad para enfrentarse de esa forma a Donald Trump. Pero les repito, para mí lo más importante, este es mi análisis de por qué les gustaría a alguna gente sacarlo por cualquiera de estas 2 vías, es para que no pueda volver a correr. Donald Trump, escuché en el programa que es la que hay de mi sobrino Luis Herrero en Radio Isla ayer por la tarde, Donald Trump ha recaudado cerca de $300 millones luego de las elecciones, que los tiene en el banco. Se rumora que va a establecer un canal de televisión o tomar control de algún canal de televisión. Si lo lograran residenciar o le aplicaran la enmienda 25, quedaba descalificado para correr en el 2024. Aquí los demócratas y algunos republicanos lo que están es reconociendo lo que les dije ayer. Donald Trump representa el sentir de amplios sectores de la sociedad norteamericana. No solamente eso, es duro decirlo, pero probablemente representa el sentir de la mayoría de los que se hacen llamar republicanos. ¿Cuánto daño le hizo lo del Día de Reyes, lo del miércoles, a su futuro político? Está por verse. Pero tiene la base más amplia, probablemente individualmente, que ningún líder en Estados Unidos. No hay nadie en el... Esto lo que estoy diciendo es serio. Y habla de lo que decía ayer. Disculpen. Habla de lo que les decía ayer. Del inicio del fin del Imperio Americano. Voy a volver sobre eso ya mismo. No hay ningún líder en los Estados Unidos, ni demócrata, ni republicano, ni independiente, que tenga una base tan amplia y tan comprometida con él y con lo que él piensa que Donald Trump. Ni Biden, ni Bernie Sanders, ni Kamala Harris, ni Elizabeth Warren. Los republicanos no queda nadie. Él se los tragó, él los absorbió todo. Esa es la realidad hoy. Donald Trump manda un tweet dándole instrucciones a sus seguidores y ellos lo van a seguir. Joe Biden manda un tweet dándole instrucciones a sus seguidores y la gente se queda en la casa. Ah, votan por él, pero no. Y eso está detrás de este intento en estos 12 días, ya sea de descalificarlo finalmente o por lo menos tratar de debilitarlo, destruirlo, para que no pueda volver a correr. Y en eso tenemos a muchas personas ahora, distanciándose de él. En el caso de Puerto Rico, a Luis Fortuño, a la comisionada residente. Señoras y señores, no pueden rehuir su responsabilidad. Lo que hizo Donald Trump desde el día de las elecciones. Primero, vamos a la más reciente. Todo esto que sucedió el miércoles fue porque desde el 3 de noviembre, Donald Trump está incitando a esto, regando mentiras, y todos esos líderes republicanos, incluyendo a los puertorriqueños, se quedaron callados. Miraban para el otro lado. Ah, obviamente. Cuando ven el repudio del mundo entero. No, ya yo no estoy con Trump. Ayer en una entrevista de radio, la comisionada o de televisión, la comisionada residente dijo, bueno, si yo hubiera tenido los números de la Loto y hubiera sabido lo que iba a hacer Donald Trump, pues a lo mejor no lo hubiera respaldado. Comisionada, usted tuvo los números de la Loto. Porque cuando él anunció su candidatura en el 2015, empezó diciendo que todos los mexicanos que entraban a Estados Unidos eran unos violadores de mujeres y unos ladrones y unos narcotraficantes. Y por ahí siguió y siguió y siguió. Comisionada, usted tuvo los números de la lotería cuando lo vio tirándole papel, toalla a los puertorriqueños. Cuando vio cómo se burlaba de nosotros en los tweets. Cómo congeló los dineros para la ayuda a Posmaría. Y a pesar de eso, aquí, personas como Jennifer González, como José Carrión, tercero, tres palitos, copresidieron el Comité de Latinos for Trump. Luis Fortuño dijo que la reelección y la elección de Donald Trump era lo mejor para la estadidad. Ahora se desvinculan. La función de un líder no es ser seguidor, es señalar el camino. Y aquí hubo múltiples oportunidades de los republicanos allá y de los republicanos acá para enfrentarse a Donald Trump. Y no lo hicieron. Por una de dos razones, las dos son fatales. No se le enfrentaron porque, uno, piensan igual que él, o dos, le tienen miedo y son unos cobardes. Esa es la única explicación. La única explicación por la que hubo personas que hasta el miércoles respaldaban a Donald Trump es porque o piensan igual que él o son unos miedosos y no se atrevían a hacerle frente. Y eso me lleva a lo que dije ayer y me reafirma, inclusive lo había dicho desde hace tiempo, el deterioro en la cultura política y la sociedad política norteamericana y lo que representa Donald Trump. Me está curioso porque yo hice esas expresiones, las puse en Twitter también, de que desde hace 4 años yo había dicho, lo había dicho públicamente, que la elección de Donald Trump era una señal del inicio del fin del imperio norteamericano y que lo que había pasado el miércoles era otro capítulo más. Y eso pues generó un escándalo ahí entre unos legisladores del Partido Nuevo Progresista y hasta me pidieron que renunciara a la ciudadanía americana. Mire, vamos por partes. Primero que nada, criticar a un gobierno no es hacerlo enemigo. Eso es como si uno, porque uno criticara al gobierno de Puerto Rico, eso quiere decir que uno dejó de ser puertorriqueño. No, hay que hacer una diferencia. Pero vamos al grano. ¿Alguien tiene dudas de que Estados Unidos es un imperio? Pero le voy a hablar a los estadistas que los hay en este podcast. Le voy a hablar a los que ayer, los legisladores del PNP, que me insultaron porque yo usé esa palabra. Contéstenme si es Puerto Estados Unidos, es o no es un imperio. Porque si usted que es estadista dice que Puerto Rico es una colonia, pues señores, ¿quién tiene colonia? Los imperios. Eso no es una mala palabra, eso es una realidad. Estados Unidos se llama la primera potencia del mundo, y es la primera potencia del mundo, y tiene bases militares alrededor del mundo entero, y quita y pone gobierno. ¿Alguien duda de eso? Usted puede estar a favor o en contra, pero es una realidad. En segundo lugar, lo segundo es mi opinión. Mi opinión es que la elección de Donald Trump, lo que él representa, y el hecho de que él representa a amplios sectores de la sociedad norteamericana, para mí es una muestra del deterioro de ese imperio. Pero como los amigos estadistas, si lo dice un puertorriqueño es una cosa, pero si lo dice un americano es otra, pues miren, aquí tengo una declaración de ayer también, del congresista Emmanuel Cleaver, demócrata de Missouri. This is the most dismal day for democracy, probably since the Civil War. We're experiencing, unless something happens to turn it around, the decline of the American Empire. Un congresista, amigos estadistas. Y yo los invito a que vayan a la biblioteca del Congreso, si saben inglés, y busquen. Y van a encontrar cientos y cientos, miles y miles de libros escritos por americanos, por buenos americanos, no como ustedes, americanos de verdad, hablando del imperio americano, algunos hablando elogiosamente del imperio americano y otros hablando, criticando al imperio americano. Traduzco la cita de este congresista. Este es el momento más bochornoso para nuestra democracia, probablemente desde la guerra civil. Lo que estamos experimentando, a menos que ocurra algo para cambiar el curso, es el declive, decline, del imperio americano. Eso no lo dijo Aníbal Acevedo Vilá. Eso lo dijo el congresista Emmanuel Cleaver, miembro del Congreso de los Estados Unidos. Esa es la realidad inequívoca. Estados Unidos está en una crisis profunda. ¿Y sabes por qué es profunda? Porque no es una crisis económica, que la va a tener. No es una crisis militar, sigue siendo la primera potencia militar del mundo entero. Estados Unidos está en una crisis profunda porque es una crisis moral, de moral política. Y porque sus enemigos en este momento no son externos. Sus enemigos son de adentro. Anoche yo escuchaba una entrevista al señor Cohen, ex secretario de Defensa de los Estados Unidos, diciendo que por ahí mucha gente está diciendo que lo del miércoles, that's not America, que eso no es América lo que se vio allí. Y él le dijo, están equivocados. Tristemente, eso es lo que es América, Estados Unidos, para muchos norteamericanos. Los que pasearon la bandera de la Confederación, la bandera del racismo, la bandera de la esclavitud, los que la pasearon orgullosamente por ese Capitolio, no son dos o tres gatos. Son amplios sectores de la sociedad norteamericana, una sociedad que está profundamente dividida a lo interno en este momento. Y repito lo que dije, no soy historiador, esto no pasa de un día para otro, pero cuando abramos, el mundo abra los ojos y diga, ya Estados Unidos no es la primera potencia del mundo, ya Estados Unidos dejó de ser el que le establecía las normas al resto del mundo. Cuando abran los ojos y eso pase dentro de 10, 15, 20, 25 años, estoy seguro que los historiadores van a marcar la presidencia de Donald Trump y lo que sucedió el 6 de enero del 2021 como un momento fundamental en ese declive del imperio americano. Son las 8:31 de la mañana. Cuando regrese, luego de la breve pausa, aterrizamos aquí en Puerto Rico y los desarrollos más recientes en la política y el gobierno de Puerto Rico. Te regresamos luego de la pausa.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de hoy, viernes 8 de enero del año 2021, y aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo en Facebook, en mi página de Facebook, en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, en vivo a través de la página de Facebook del nuevo periódico digital El Foro de Puerto Rico. Síganos bajo en todas nuestras plataformas. Denle share, compartan esta transmisión, no importa si me estás viendo en vivo o si me has visto más tarde durante el día de hoy grabado, porque esto se queda grabado en las diferentes plataformas, y también estamos en todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts como iTunes, Google Play, Stitcher. En todas ellas nos puedes encontrar bajo el nombre de El Podcast de Aníbal. Bueno, dos temas que quiero discutir con ustedes que tienen que ver con la realidad puertorriqueña. Si se creían, por poco canto la canción de Navidad, si se creían que el recuento, el escrutinio y todo eso se había acabado, pues están equivocados. El Partido Popular Democrático, a través de su comisionado electoral, el amigo Toñito Cruz, ayer ha levantado un planteamiento con mucha seriedad. He leído los partes de prensa, escuché a Toñito hace un rato conversando con Luis Penchi en Radio Isla. El Partido Popular alega, y vuelvo y repito, de forma, a mi entender, convincente, alega que el distrito senatorial de Humacao, que recuerdan que el 30 de diciembre el Partido Popular lo estaba ganando, y que cuando cerró la noche del 30 y al mediodía del 31 nos enteramos que el amigo Gil Román había, en teoría, había perdido y que el PNP entonces había ganado ese escaño con la señora Wanda Soto. Toñito Cruz alega de 4 errores en las actas. 3 que él le llama error humano, donde cuando cogieron la acta y la fueron a entrar al sistema de computadora, se cometió un error. No voy a decir exactamente cuál fue el error, pero donde debía decir 13, pues a lo mejor decía 33. Alguien cuando fue a entrar la data, cometió un error. Ahí están viendo la nota del periódico El Nuevo Día. Comisionado enumera supuestos errores en conteo del acta del distrito de Macao. El PPD alega que tiene 13 escaños en el Senado. Y el periódico Primera Hora pide a Comisión Estatal de Elecciones corregir errores en acta. PPD asegura que Gil Román le ganará a la ya juramentada senadora del PNP, Wanda Soto. El argumento del Partido Popular Democrático es que hubo 3 errores. Ahora, Toñito, y esto es serio, dice que un cuarto para él no es un error. Que en el acta alguien tachó a mano el número y puso otro número para que lo entraran a la computadora. Y que esa tachadura no tiene las iniciales de los funcionarios de los partidos, que es como se supone que se haga. Y que alguien, viendo esa tachadura, lo entró al sistema. Alega Toñito que cuando se corrijan todos esos errores, Gil Román está adelante por 20 votos. Primero, esto es un reflejo más claro, un reflejo adicional, una evidencia adicional del caos, del desastre que fue este proceso electoral, este proceso de escrutinio. En segundo lugar, de la incompetencia de la Comisión Estatal de Elecciones de haber administrado esta elección y luego el recuento, porque todo esto ocurrió entre esto que estamos hablando, entre el 30 y el 31 de diciembre, y los senadores y nuevos representantes juraban el 2 de enero. En otras palabras, no había tiempo entre que se terminó el escrutinio, las certificaciones de los candidatos se emitieron ese mismo día, y el momento de jurar para usted poder hacer un análisis como el que se está haciendo. Ahora, dicho eso, yo quiero advertirle particularmente a los populares que esto es bien complicado y que aquí no hay ningún precedente. ¿Por qué? Porque ya la señora Wanda Soto juró como senadora. Ya hoy es miembro del Senado. El lunes es el primer día de la sesión. Es cuando de verdad se constituye el cuerpo, pero ya juró. Cuando lleguen el lunes allí y vayan a votar por quién es presidente, por quién es sargento de armas, pues ella puede votar. Tiene todas las prerrogativas. Entonces, nunca en la historia vamos a aceptar el argumento de Toñito, que de verdad Gil tuvo 20 votos más. En otras palabras, que de verdad Gil ganó. Eso nunca ha sucedido en Puerto Rico. Que alguien haya jurado y después de jurar se haya certificado que perdió. Ha habido unas controversias, pero en todas las controversias históricas, una de ellas precisamente del Distrito Senatorial de Humacao, precisamente un residente de San Lorenzo, Jesús Santa, el padre del representante Santa de ahora, Jesús Santa, en 1976, ganó el escaño de Humacao, juró y después el PNP trató de hacer un recuento. Hubo toda una controversia que llegó al Tribunal Supremo porque no lo querían dejar ejercer el cargo que había jurado. Jesús Santa ganó el caso, pero después también se comprobó que había ganado las elecciones. Otro caso que yo recuerdo, que en paz descanse, de el representante, extraordinario representante, Corujo Collazo, lo mismo, de Cagua. Pero ya habían jurado. Y al final de la investigación se validó que habían ganado. Nunca hemos tenido un caso de un legislador que haya sido certificado y haya jurado el cargo y después se haya descubierto que de verdad no ganó. Eso nunca ha sucedido en Puerto Rico. No hay precedente. ¿Qué aspira Toñito Cruz? Que hoy la Comisión Estatal de Elecciones admita que cometió ese error. Yo no sé si el señor presidente de la comisión va a tener los pantalones para hacer eso. No lo sé. Pero aún si él admite que cometió el error, ¿qué se hace? Es cierto, la Constitución dice que cada cuerpo legislativo es el único juez de la legitimidad de sus miembros. Así que en teoría el Senado podría hacer una investigación, sobre qué pasa si de verdad ganó Gil o ganó Wanda. Ahora, si el Senado se convenciera que ganó Gil y no Wanda, yo les tengo que admitir, como abogado, como profesor de derecho, que no está claro. Porque una vez una persona jura, el proceso que da la Constitución es el de expulsión. Pero ¿cuál es el problema? Que el proceso de expulsión requiere 2/3 partes del cuerpo. Y no hay 2/3 partes del cuerpo. Para tener 2/3 partes del cuerpo, hace falta votos de los PNP. Así que estamos ante una situación novel, totalmente novel en la realidad política, gubernamental y constitucional de Puerto Rico. Veremos a ver. Pero ¿cuál es el primer paso? De verdad examinar quién ganó. El Senado puede pedir que se le entreguen todas las actas y todas las papeletas. Tiene el poder. El Senado puede volver a contar voto a voto. Ahora, ¿qué va a hacer el PNP como institución si al contar voto a voto se confirma que ella no ganó y ganó Gil? Eso está por verse. Y en un Senado con unos márgenes tan estrechos y una pluralidad de representación, créame, un escaño es extremadamente importante. Además, la voluntad del pueblo siempre hay que respetarla. Si ganó Wanda Soto, pues que ella sea la que ejerce el cargo. Si ganó Gil Román, debería ser él. Pero vuelvo y repito, no quiero crearle falsas expectativas ni al propio Gil. ¿Cuál es el camino jurídico? Nadie conoce. Puede ser que el Tribunal Supremo determine que una vez validado de que la persona juró al cargo cuando no tenía los votos, pues que ese juramento quedó nulo. Pero eso nunca se ha resuelto. Sería un caso novel, nuevo, sin precedentes anteriores en la jurisprudencia y la interpretación de nuestras leyes y de nuestra Constitución. Finalmente, el gobernador Pedro Pierluisi le concedió entrevista a varios medios de comunicación en el día de ayer, y es la primera plana en casi todos los periódicos. Se me quedó la primera plana del Nuevo Día. En el Nuevo Día, la primera plana es, aquí la tengo, no la puse ahí, mala mía. La primera plana en el Nuevo Día, que aquí la tengo, es mostrársela. Solo se pagará la deuda legítima. El gobernador revela su intención de ordenar una auditoría de la creencia pública y no pagar aquella que fue contraída a sabiendas de que el Estado no tendría la capacidad de repago. Esa es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. La primera plana de El Vocero, dispuesto a enmendar la reforma laboral, el gobernador Pedro Pierluisi habla sobre la controversial ley y adelanta que buscará justicia salarial para los empleados públicos. Y la primera plana del periódico Primera Hora reclamará mejor paga para los empleados públicos. El gobernador asegura que buscará que la Junta cambie su postura para dar paso a mejoras condicionadas a condiciones de empleo en el sistema público y estar en posición de reclutar el mejor talento. Obviamente, ¿quién puede oponerse a estas expresiones del nuevo gobernador? Nadie. Auditoría de la deuda es algo que se ha estado reclamando por tiempo, pero hay que estar claro el récord. ¿Quién se opuso a la auditoría de la deuda? El PNP. ¿Quién derogó la comisión independiente para auditar la deuda que había? El PNP. ¿Y dónde estaba Pedro Pierluisi en ese momento? Era abogado de la Junta. ¿Quién desde el principio dijo que no hacía falta auditoría? La Junta y el PNP. Yo aplaudo, pero dos observaciones. Número uno, señor Pierluisi, ¿dónde estaba usted? Si Pierluisi hubiese querido que su legislatura del PNP el año... Fíjense que aprobaron otro evento electoral, lo aprobaron en diciembre. ¿Por qué él no pidió el año pasado que la legislatura actuara para ordenar esa auditoría de la deuda? Eso es uno. Dos, está diciendo que se lo va a pedir al Contralor. Dos cosas. Primero, la Contraloría está un poco descabezada. La Contralor está allí, pero ya se le venció el término. Eso es un tema que voy a discutir constitucionalmente. Yo interpreto que ya no se puede quedar ahí eternamente. Es un punto de derecho constitucional. Pronto lo voy a discutir en este podcast. Si la señora Valdivieso se puede quedar allí eternamente. Pero número uno, él dice que la auditoría la va a hacer el Contralor. Primero, no tenemos un Contralor en propiedad. Y en segundo lugar, el Contralor no tiene ese tipo de expertise ni los recursos para hacer una auditoría de la deuda, que más que nada tiene elementos de derecho constitucional, además de elementos financieros. Pero muy bien, muy bien. Así que veremos a ver hasta dónde llega ese compromiso de Pierluisi. En segundo lugar, él dice que solamente se pagará aquello que se pueda pagar. Y establece en la entrevista, además le voy a leer los párrafos más importantes, que me parece que es muy pertinente. En el manejo de la deuda, esto es una entrevista de Ricardo Cortés Chico. En el manejo de la deuda, se espera que en los primeros meses se llegue a un avance significativo en el plan de ajuste de la deuda, dice Pierluisi. El mensaje que le he dado a Omar Marrero, jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera, y el equipo fiscal del gobierno, y que también les he dado a algunos de los miembros de la Junta con los que he tenido comunicación, es que lo que voy a estar velando es que el monto a pagar sea uno que podamos pagar. Es decir, que cuando se reestructure la deuda, el pago sea sostenible. Le pregunta el periodista, ¿cuánto es eso? de referencia vaya a usar lo que pagan en promedio los estados o jurisdicciones comparables en los Estados Unidos. Ese debe ser el marco de referencia. No debemos estar comparándonos con países extranjeros cuando no lo somos. Yo soy de la opinión que al final del camino lo que vamos a acordar pagar es aquella porción de la deuda que fue legítima y que fue debidamente contraída. ¿Cómo lo voy a estar midiendo? No es por el porcentaje de reducción del principal de la deuda, sino por lo que vamos a pagar año en año en servicio de la deuda. Ahí vamos a comparar a Puerto Rico con otros estados y entiendo que el último número que propuso la Junta se acercaba al 9% de los recaudos para la deuda. Yo estaré velando ese número. Lamentablemente, es la Junta la que tiene la última palabra, pero me voy a expresar y sabrán mi posición. ¿Saben qué? Estoy de acuerdo. Cuando en el 2014, bajo la gobernación de Alejandro García Padilla, yo escribí un ensayo que publiqué y dije que estaba convencido que no íbamos a poder pagar la deuda, y en aquel momento el gobierno de mi partido me dijo que yo no sabía de lo que estaba hablando. Ese fue el análisis que yo hice. Que los aumentos que se iban a dar en cuanto al pago, el servicio de la deuda, el equivalente a lo que usted va a pagar mensualmente de hipoteca, se iba a tornar insostenible. Sigue la entrevista a Pierluisi. Dice el periodista, dijo deuda legítima. Supongo que para eso, determinar si es legítimo, mediaría una auditoría. Y ahí es que él habla. Son dos cosas distintas. Ya yo me comprometí a que se audite la deuda y que se asignen los recursos necesarios a la oficina del Contralor para que así lo haga y que sea el Contralor los que hagan los señalamientos y los referidos que procedan y asegurarse que respondan quienes tengan que responder por malas decisiones del pasado. Cuando digo deuda legítima, estoy hablando de que cuando se contrajo toda esta deuda, tanto el gobierno como los acreedores en aquel momento, muchos de ellos fondos que invirtieron en esa deuda, sabían o debieron haber sabido que una parte significativa no era aceptable, que era irrazonable, que Puerto Rico se estaba excediendo en el gasto. ¿Por qué no vamos a pagar todo lo que debíamos? Porque fue una deuda mala y la debieron haber sabido todos y todos debieron poner su parte. Esa es mi posición. Repito, me parece bien, pero tengo dudas si el Contralor tiene la capacidad desde el punto de vista de experiencia, de recursos para hacer esto. Y en segundo lugar, en febrero hay que ir ante la jueza Taylor Swain a presentar el plan de reestructuración de la deuda. ¿Cuál es la estrategia de Pierluisi para ganar tiempo y que al final lo que se pacte sea lo que de verdad el pueblo de Puerto Rico pueda pagar? Eso no está explicado. Y él mismo se contradice porque dice que le corresponde a la Junta tomar esa determinación. Pero aplauso por decir que va a auditar la deuda. En términos de la reforma laboral, pues nuevamente, ojalá, creo que el liderato legislativo del Partido Popular y de los otros partidos deben tomar la iniciativa y ser los que en gran medida dicten la pauta sobre lo que debe hacerse. Y en términos de aumento de sueldo a los empleados públicos, pues, señoras y señores, yo me parece que eso está más que justificado. Yo lo haría. Empezando por unas áreas que son extremadamente sensibles. Para mí es impostergable una revisión profunda del salario de los maestros. Todas las reformas educativas en Puerto Rico, todas, se han quedado cortas porque de lo que hablan es de la estructura del Departamento de Educación. Muy pocas o ninguna habla del proceso educativo per se. Y tú no puedes tener una verdadera reforma educativa cuando un maestro graduado, licenciado, graduado de las universidades de Puerto Rico, de las escuelas de pedagogía, debidamente licenciado para ejercer, su sueldo base al entrar al departamento es $1,700, sueldo base establecido cuando yo fui gobernador por legislación, antes de eso era $1,500, y desde el 2008 es $1,700. Si no hay una revisión profunda de las escalas salariales de los maestros, empezando por el nivel de entrada, de forma tal que usted motive a los estudiantes más capacitados, con vocación, a que se dediquen al magisterio, no va a haber reforma educativa de verdad. Así que ojalá y lo logre el señor Pierluisi. Estas son las expresiones de un gobernador acabando de tomar juramento. Con esto me despido. Lo dije en una entrevista que me hicieron en alguno de los medios esta semana. Yo simplemente le digo al gobernador Pierluisi que tenga mucho cuidado con las cosas que diga en estos primeros 100 días. Que no cree falsas expectativas. Ya aquí tenemos tres cosas que ha dicho. Auditar la deuda y por ende y bajar sustancialmente el pago por servicio de la deuda. Vamos a ver si lo puede cumplir. Ojalá. Revisar la reforma laboral. Obviamente yo creo que hay que partir por derogarla y entonces hacer cualquier reforma que de verdad haga falta y le haga justicia a los trabajadores y haga Puerto Rico más competitivo. Y tercero, aumento de sueldo para los empleados públicos. Las tres son cosas positivas. Las ha dicho en sus primeros 7 días. Lo que no está claro de ninguna de esas entrevistas es cómo lo va a hacer. Y que no vaya a crear falsas expectativas, porque esas primeras planas el país las guarda y dentro de varias semanas o de varios meses o de varios años se lo va a recordar al gobernador Pedro Pierluisi. Hoy me voy un poquito más temprano, son las 8 y 54 de la mañana. Se habrán dado cuenta que llevo varios días sin hablar del COVID, no porque no sea importante. Es porque estoy convencido que hasta que no pasen todas estas festividades de Navidad, donde nuestros laboratorios no han estado trabajando los 7 días a la semana, los 6 días a la semana, donde no sabemos las consecuencias del comportamiento de los ciudadanos en las fiestas navideñas. Me parece que estamos viendo unas estadísticas en Puerto Rico que no necesariamente son las reales. Así que yo creo que ya para la semana que viene hay que empezar a mirar con mayor detenimiento lo que nos están diciendo los datos. Sigue siendo la ocupación hospitalaria, sigue siendo 400 y pico, no estamos ni remotamente cerca de los 600 y pico de pacientes que tuvimos en las primeras semanas de diciembre. Eso es un buen indicio. Obviamente sigue muriendo nuestra gente. Y tampoco he hablado sobre el proceso de vacunación, porque es algo que hay que esperar también a que terminen estas festividades navideñas. Así que pronto tendremos que volver a hablar de la situación del COVID en Estados Unidos. Está siendo crisis. En Europa está siendo crisis. Y el problema de la distribución de las vacunas está siendo un problema. Hay que decirlo, Puerto Rico es de los mejores sitios en Estados Unidos donde se ha movido la cosa, pero en términos generales se percibe que está muy lenta en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y eso va a ser, si mientras más lenta sea la vacunación, o sea, si no logramos acelerar el paso de vacunación aquí y de vacunación allá en los Estados Unidos, más se posterga la posibilidad de regresar a una cierta normalidad luego de esta pandemia. Así que no he hablado del COVID esta semana, pero no me he olvidado de eso y creo que ya a partir de la semana que viene vamos a tener que empezar a darle nuevamente seguimiento. Ojalá sea para decir buenas noticias, que está bajando el nivel de contagio. Hoy salen unos análisis de prensa que prácticamente todos los municipios, creo que menos 5 municipios, tienen un nivel de contagio de más de 10%. Yo estuve hablando con un amigo dueño de laboratorio y me dijo eso. Me dijo, obviamente por el periodo navideño no tenemos la cantidad de pruebas que se tiene normalmente, pero el porciento de contagio, ¿qué quiere decir eso? De cuántas de las personas que van y se hacen la prueba dan positivo. Aparentemente en Puerto Rico sigue cerca del 10%. Y eso es un número altísimo. Así que a partir de la semana que viene habrá que darle nuevamente mayor seguimiento a la situación del COVID. Mientras tanto, cuídense mucho. No se sobreconfíen, el COVID sigue suelto. Todavía la nueva variedad de COVID que sepamos no ha llegado a Puerto Rico, pero tenemos que prepararnos que eso llegue a Puerto Rico y el problema con esa nueva cepa es que se transmite más fácil, más rápidamente de persona a persona. Que tengan un bonito, lindo fin de semana. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 8 de la mañana. Lindo día.
Comenzamos con un año drástico en Puerto Rico. Temblores, pandemia, pérdida de vidas.
Pero a pesar de todo, hemos luchado para tener un mejor Puerto Rico. Recibe este nuevo año en casa y con precaución.
Puerto Rico no se deja. Enfrentemos esta pandemia juntos.
Feliz Año Nuevo.
Les desea
el Foro de Puerto Rico.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.